Y tenemos también al teléfono a otro de los abogados, concretamente al abogado de Rafael Zuller, a don Antonio Alberca. Don Antonio, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
No sé si estaba escuchando la conversación que teníamos con su compañero, con el letrado José Luis Abascal, donde, bueno, pues hemos afrontado en primer lugar un poco cuál era la situación de su representado y luego también una valoración general de cómo se está llevando el procedimiento y la instrucción. Y eso pretendemos hacer también con usted en este momento. Entrar,
me imagino.
Entrar en primer lugar en la situación de su representado, Rafa Zuller, el que era confidente y colaborador de la Guardia Civil, concretamente de la Unidad Central Operativa, la unidad de élite de la Guardia Civil para combatir el crimen organizado, y que él desde el primer momento siempre ha manifestado y ha defendido su inocencia, porque él dice que todo lo que hizo lo ponía en conocimiento de sus controladores, los dos agentes de la Guardia Civil que conocemos bajo los nombres de Víctor y Paco.
Sí, exactamente, así es. Rafa Zuller, desde el primer momento, siempre que ha tenido alguna información relativa a explosivos, relativa a hechos delictivos graves, siempre los ha puesto en conocimiento de sus controladores, sin ningún género de dudas, y así lo han reconocido ellos. Han reconocido estos miembros de la UCO, los controladores, han reconocido que mi cliente Rafa Zuller les avisó un año anterior a los atentados de un mercado de explosivos. Con lo cual, ni mi cliente ni yo comprendemos que a día de hoy pueda seguir en prisión provisional por estos hechos cuando realmente él ha actuado. Entendemos que mejor que cualquier ciudadano corriente.
Incluso les llevó pruebas físicas y evidentes, como fueron los detonadores.
Efectivamente, a él le exigieron que presentase una prueba y él, sin planteárselo, a cambio de 150 euros que le dieron para alquilar un coche, se fue para Asturias, consiguió una muestra. Ellos además lo pudieron ver perfectamente cómo se conseguía esa muestra, se la entregó a los miembros de la UCO ya una vez aquí en Madrid, y esa muestra no sabemos a día de hoy qué es lo que ocurrió con ella. En un primer momento se nos dice que estaba en mal estado, pero nosotros no hemos observado en ningún momento ningún informe pericial en el que se haya analizado esa muestra de dinamita. No sabemos qué ocurrió con ella. Y por otro lado, en otras informaciones parece ser que se dice que esa muestra fue destruida para no poner en peligro la vida de mi mandante, de mi patrocinado, Rafa Zuller. Cuando lo cierto es que el final de mi cliente creo que no les ha importado nada.
Sí, don Antonio, está con nosotros Luis del Pino, que le quiere preguntar alguna cuestión.
¿Qué tal, don Antonio?
Hola, buenas noches.
Sabe usted que en el sumario constan algunas declaraciones de algún testigo, compañero de cárcel de Rafa Zuller, que dice que Rafa va presumiendo por la cárcel de que le van a dar 36.000 euros por comerse el marrón. Y que, por tanto, pues es todo parte de la cortina de humo del 11M, ¿no?
Le voy a contestar y de una forma muy taxativa. Eso simplemente se trata de un montaje, de un burdo montaje que nosotros ya estamos en posición de demostrar. De demostrar quién es esa persona, de demostrar que esa persona lo único que quiere es perjudicar a Rafa Zuller. Y tenemos no solamente, evidentemente, el testimonio de mi mandante en ese sentido, sino el testimonio de otros compañeros de prisión en el que manifiestan que Rafa Zuller, muy al contrario de ir presumiendo de que todo es un montaje, Rafa Zuller ha ido presumiendo de que ciertamente lo único que ha hecho ha sido arriesgar su vida por España.
Sin embargo, la actitud de Rafa ayer en la Vistilla pues no era precisamente la de alguien muy preocupado por su futuro, ¿no?
Bueno, no, vamos a ver, ciertamente Rafa Zuller está muy, muy preocupado por su futuro, por el hecho de que se haga o no justicia, porque realmente él tiene la conciencia muy tranquila, él sabe que ciertamente ni pertenece a ninguna organización terrorista, tal como se le ha acusado, ni ha traficado con explosivos, ni se le puede imputar ninguno de los delitos tales como ha hecho la fiscalía. En ese aspecto está tranquilo, lo único que ciertamente se siente como cualquiera de nosotros se sentiría profundamente indignado, profundamente triste por el hecho de que, a pesar de haber colaborado con la Guardia Civil, a pesar de haber arriesgado su vida por la seguridad de este país, a pesar de ello, es la única persona que está sufriendo las consecuencias, porque lo cierto es que ningún miembro de la UCO conocemos que se le haya abierto ni siquiera un expediente administrativo. Lo que nosotros sabemos es que, a pesar de todo, a pesar de que avisó de que se estaban produciendo un mercado de explosivos con el que realmente al final se cometieron los atentados, se avisó, y esas personas que tenían conocimiento de esos hechos un año antes siguen trabajando la UCO.
Es que ahí está lo escandaloso de este asunto, don Antonio Alberca, porque sí. Es que usted decía que, bueno, estos agentes de la Guardia Civil han reconocido esta relación y que este confidente les había facilitado esta información, pero eso lo han tenido que reconocer después de muchas mentiras y de muchas ocultaciones, no solamente al juez del Olmo, sino también a la Comisión de Investigación.
Sí, sí, pero
con lo cual aquí hay una responsabilidad que, como usted dice, como mínimo sería administrativa y yo creo que sería presuntamente también penal, ¿no?
Sí, pero fíjese, yo le voy a decir una cosa, yo traspaso también esa responsabilidad a las acusaciones, a las asociaciones de víctimas del terrorismo, a los abogados personados como acusación, que realmente a mí no me consta que realmente hayan iniciado algún tipo de procedimiento
contra estas personas, ¿no?
Estas personas. Nosotros, mi cliente, sí es cierto que sí, a raíz de una serie de informaciones de un informe, acusó por haber mentido en el Parlamento a Félix Hernando, en la Comisión de Investigación, y a los controladores, y basado en unos informes policiales, y eso realmente ha sido archivado. Pero a mí no me consta que ninguna asociación, ninguna de la acusación particular ni popular hayan realmente pedido que se abra algún tipo de responsabilidad criminal.
De responsabilidad sobre estas personas, que yo creo que la tienen, porque usted está en su estrategia de defensa y le puede interesar o no seguir esa línea, pero desde luego a las acusaciones que están por aclarar la verdad de lo que hay detrás del 11 de marzo, sí que tendrían que saber cuál es el grado de implicación de la UCO, con el coronel Hernando a la cabeza, en todo este asunto. De todas formas, su representado, su defendido, hizo unas acusaciones todavía mucho más graves, porque dijo que era la propia Guardia Civil la que había vendido armas a estos terroristas. Incluso acusó directamente a un agente de este Instituto Armado.
Sí, bueno, él no acusó como institución a la Guardia Civil de vender las armas.
A un Guardia Civil en concreto.
Exactamente, a un Guardia Civil en concreto. Pero realmente no creemos que no ha sido muy seguida esa línea. Y creemos que realmente... pues al final no se acabará sabiendo, no sé si es por falta de voluntad o porque, a pesar de todo, no se quiere creer en las afirmaciones de Rafa Zuller, pues al final no se está siguiendo esa línea de investigación.
Pero esto es muy importante esto, señor Alberca, sí, porque no solamente fue la acusación o el testimonio de su representado, sino que hay un informe de la policía, Luis, si no estoy equivocado, hay un informe de la policía que ratifica lo que su representado denunció ante el juez del Olmo. Y ese informe de la policía dice que en un VIPS de Madrid, un agente... dos agentes de la Guardia Civil, porque estaría también uno de los controladores de su representado, vendieron armas a lo que presuntamente es el comando terrorista.
Sí, exactamente, pero es que lo cierto es que cada vez que Rafa Zubier pues ha hecho alguna acusación de este tipo, ha visto que se ha vuelto contra él. Es decir, Rafa Zubier ha hablado y ha tratado de dar pistas sobre quién ha vendido las armas, y al final se encontraba con que se le imputaba a él un delito de tráfico de armas. Es decir, con lo cual nosotros, mi cliente en concreto, ya llegó un momento en el que no comprende cómo él, a pesar de estar dando todo tipo de informaciones, de colaborar desinteresadamente antes de los atentados y posteriormente de los atentados, cada vez que habla se le trata de imputar, se le trata de amenazar o de callar.
Sí, aquí lo escandaloso es que el juez del Olmo pues no haya investigado y no haya abierto esa línea de investigación sobre unos hechos que son delitos y que están denunciados, como digo, por su representado y también por un informe de la Policía Nacional.
Pero, exactamente.
Víctor, tú...
Sí. No, don Antonio, ¿su cliente tenía alguna deuda con la justicia antes del 11 de marzo? Y otra pregunta, ¿se sintió amenazado por las palabras de coronel Hernando en la Comisión de Investigación cuando aseguró el coronel Hernando que su vida no valía nada?
Por supuesto, empiezo por el final y le puedo decir que se sintió tremendamente amenazado. Y cuando esta defensa se personó ante las autoridades judiciales para denunciar los hechos en persona y inmediatamente simplemente se me dijo que siguiéramos los cauces habituales. Ni siquiera se tuvo la humanidad, o se le tuvo para un poco, pues, para poderle darle en ese momento la protección o el ánimo suficiente. Y en cuanto al hecho de que si mi cliente tenía deudas anteriores con la justicia, hay que aclarar una cuestión. Mi cliente, a día de hoy, está tan limpio penalmente como cualquiera, presumo, cualquiera de todos ustedes.
¿Su cliente había colaborado con la policía en anteriores ocasiones?
Muchísimas veces. Vamos a ver, todo el tema de por el que él está realmente entra como interno en la cárcel de Villabona es simplemente a raíz de una operación previa o que forma parte de la operación Merlín. Él entra en la cárcel precisamente ya en base a que ha estado participando, ha estado como confidente en una operación de la Guardia Civil. Pero mi cliente, y eso lo tenemos que dejar muy claro porque ha sido tremendamente insultado, ya sea por el señor Félix Hernando, ya sea inclusive se le ha llamado, se le ha impedido acudir al Parlamento tratándole de ser una persona indigna para acudir allí. El señor Rafa Zuller a día de hoy está absolutamente limpio, no tiene ni un solo antecedente penal a día de hoy, no ha sido condenado por ningún hecho, ni existe ninguna sentencia, ni en primera instancia, ni en segunda instancia, en la que se le haya condenado por ningún hecho.
Don Antonio, nos queda ya muy poco tiempo en nuestro programa, pero seguiremos contando con usted en próximos días porque nos acerca ya el segundo aniversario del 11 de marzo y nosotros desde aquí, desde City FM, vamos a dedicar toda una programación especial para intentar averiguar la verdad de lo que hay detrás de estos atentados y sobre todo pues lo que nos llama la atención es que en el testimonio de su representado pues se ponen en evidencia que hay la participación o por lo menos el conocimiento, la negligencia de determinadas personas relacionadas con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no se ha investigado a día de hoy, 2 años después de los atentados, es una línea de investigación que no se ha hecho absolutamente nada. Yo creo que eso sí que es un auténtico escándalo. Pero tendremos, como digo, otros días y otros programas para seguir comentando estas noticias. Don Antonio Alberca, abogado de Rafael Zuller, muchas gracias por estar esta noche.
Un Rafael Zuller, que hay que recordar que es uno de los nexos de unión de la trama asturiana con la trama madrileña, islamista, ¿no?
Sí, con el grupo de Lavapiés, conocido como Lavapiés, pero tampoco
era
de Lavapiés.
De Morata,
con el chino, ¿no? O sea, que es el nexo de unión.
El supuesto.
¿Es nexo o supuesto?
Me parece que ya no lo detenemos.
No, vamos a ver, el nexo de unión, vamos a ver, nosotros siempre hemos mantenido que la gente de Asturias conocía ya previamente a la gente de Lavapiés, a Jamal Hamidán. Mi mandante jamás les puso en conocimiento. Existe toda una serie de gente alrededor que son los que realmente les pusieron en conocimiento. No olvidemos que ya tanto el señor Toro como el señor Emilio Suárez Trasorra venían traficando con hachís en Madrid desde hacía muchísimo tiempo antes, ¿eh? Es decir, existen muchísimas posibilidades de que hayan sido otras personas los que les hayan puesto en conocimiento, ¿eh? Y realmente el señor Rafa Zuller solamente conoció al chino en la primera reunión que se mantuvo en el McDonald's y a petición
¿Esa reunión fue real?
Sí, nosotros nunca se ha ocultado, pero lo cierto es que esa reunión nunca se habló de explosivos. Es decir, ahí lo único que se estaba tratando era de mediar en una cuestión de una serie de impagos de hachís,
de droga.
Nada más.
Sí. Bueno, don Antonio Alberca, nuevamente muchas gracias y buenas noches.
De acuerdo, buenas noches.
Esperemos tener el otro día para ahondar en profundidad. Gracias.
Sí, seguiremos en contacto con usted. Bueno, nos queda apenas un minuto, Juan Antonio. Yo creo que ha sido un programa muy interesante y sobre todo para poner en evidencia los numerosos agujeros negros, los enigmas e interrogantes que sigue habiendo sobre este asunto.
Hombre, sobre todo estamos viendo a los abogados de los implicados que están un poco alucinados, ¿no? Y que ya llegan a afirmar que cada vez está más lejos el atentado supuestamente islamista. Que repito, que a día de hoy la versión oficial es la que sigue prevaleciendo en la calle. Usted le pregunta, don Javier, a cualquier viandante ahora mismo en cualquier punto de España.
En la calle, en el país, en la cadena SER.
No, en la calle, en la calle. Bueno, usted le pregunta
al españolito de a pie
y le pregunta.
Pero también hay muchos españoles que se siguen haciendo preguntas. Inmaculada, no has podido casi intervenir esta noche.
En este especial 11M con tanto experto, la verdad es imposible.
Luis del Pino, pues hasta otro día que sigamos hablando de este asunto.
Muy buena noche. Muchas gracias. Los enigmas del 11M, Luis del Pino.
Víctor Llano.
Yo me quedo con las palabras del primer abogado que él duda de que en los trenes estallara con. Si un abogado que está en el sumario desde el principio.
El duda no, duda. Ha dicho que el juez duda.
11 de la noche, tiempo de deportes en City FM con Goles y Pedro Pablo Parrado. Hasta mañana, buenas noches.